ventanal de un sexto piso, yo perdida, vos sumiso, y esta herida que hace mal, ventanal.
Y bueno, y ahora los hombres, sí, en el último tramo de este programa nos damos el lujo enorme de recibir al uruguayo Luis Marcelo Pérez, que es poeta, es narrador, es ensayista, también es periodista y es gestor cultural. Hace 20 años que realiza el programa El Mural, programa periodístico cultural en Emisora del Sur. 20 años.
20 digamos, años ya.
Es uno de los inspiradores de este programa. En Radio Uruguay, debí decir. Ah. En Radio Uruguay.
Radio Uruguay. Lo que pasa es que todas
son primas hermanas.
Las radios del Sodre vio que se fueron armando y bueno, cada una tuvo su nombre. Bueno, Radio Uruguay es la que Luis Marcelo Pérez. Usted sabe que yo conocí un muchachito así, Luis Marcelo. Flaquito, muchachito bárbaro, Luis Marcelo Pérez, que tengo mucho afecto por él. Siempre tuvimos ahí, sí, como un feeling especial.
¿Y hace tiempo que no lo ve?
Y hace muchísimo, va a venir ahora.
Está acá al lado nuestro, se lo presento.
Pero mire usted cómo ha cambiado, cómo han cambiado los años.
Es que ha leído mucho.
Muy bienvenido.
Y ha escrito otro tanto.
Muy bienvenido, Luis Marcelo. Un placer para nosotros tenerte aquí.
Un gusto de compartir con ustedes esta instancia y ustedes están igualitos. Pasan los años y
vos
seguís con tu barba. Juanjo sigue igualmente, ¿no? Con su jopo.
El joven pianista tiene que rendir unos cuantos años más.
Sí, sí, porque tiene que sacarle fruto a eso, ¿no? Y la barba, lo que es esas fiestas navideñas de Papá Noel y todo lo demás que la gente siempre está gritando a uno, también da sus frutos, así que vamos a mantenerlo.
El jubileo.
Sí, totalmente.
Bueno, un dato interesante de Luis Marcelo Pérez, ¿no?
¿Otro más?
Sí, un dato interesante es que es el escritor uruguayo de su generación,
sí,
que es más editado en el exterior.
En varios países, ¿no?
En muchos, ¿no?
A ver,
en Paraguay, Chile, España, Italia, Colombia, Cuba, Japón, Perú, México, entre otros, ¿no?
Y va a seguir produciendo en otros países también,
¿eh? Por lo tanto, y ahora nos contaba fuera de micrófono que está por ir a editar un libro en China.
Justo.
Y eso trae de la mano muchas traducciones, ¿no? De la poesía. ¿Cómo te llevas con las traducciones? Porque hay cosas de la poesía que no se pueden traducir.
Sí, es cierto, pero trabajo mucho con los traductores.
O sea, trabajás en conjunto con el que hace la traducción.
Sí. Es el dentro del contrato, la parte básica.
Y evidentemente eso te obliga a conocer el idioma al detalle.
El mío.
Y el otro.
No siempre. Por
¿Y
ejemplo,
cómo estás tranquilo entonces de que se dice lo que vos querés de verdad?
Por ejemplo, te pongo el caso con Catherine Wigner, que es la traductora del libro Estado Natural, Naked Poetry, que se publicó hace unos meses en Nueva York. Ella estuvo por Montevideo y estuvimos todo un verano trabajando con mi esposa, con ella, los tres. Un verano que no hicimos nada más allá de la traducción del libro.
Hicieron mucho, entonces.
Nada menos. Pero justamente, Catherine Wigner es una de las productoras musicales más importantes de los últimos años de Hollywood y que vivió en Montevideo, que estuvo por nuestra ciudad y que tuve el placer y el gusto, bueno, de compartir estas instancias con ella. Pero claro, ese es el vínculo. Al italiano pasó lo mismo con Emilio Cocco, que Emilio Cocco tiene medalla al caballero entregada por el rey de España, Juan Carlos y tal, por todo el bagaje de traducciones que ha hecho, que es el traductor número uno. Se está traduciendo también al árabe y su traductor es el traductor más importante del árabe, de la lengua castellana al árabe. Entonces, y creamos ese vínculo. En el caso de ellos, manejan muy bien el castellano y yo, poema a poema, vamos estudiando verso a verso, palabra a palabra. Como mis poemas son muy breves, tienen tres líneas, cinco líneas, trabajo mucho la palabra, a su vez también trato que el traductor haga lo mismo.
Pero seguramente capaz que es un poco hasta más difícil, porque en esas tres líneas vos querés decir muchas cosas.
Y ni les digo lo que significa eso para el chino.
Claro, sí.
Porque en el chino no se traduce en las mismas tres líneas,
claro,
es mucho
claro,
más.
Claro.
Sí, claro.
¿Y te ha pasado de algún poema que digas, no, no, porque no queda como...?
En el inglés me pasó.
¿Te pasó?
En una traducción con una traductora anterior, me había pasado de que el trabajo era como sacado del Google y
no
me funcionaba.
Claro.
Y para tener un libro mal editado, mal traducido, prefería no tenerlo, ¿no?
Claro. Qué placer para esos traductores, ¿no?, que han trabajado contigo, justamente que le cuentes al detalle lo que vos querías transmitir. O sea, que se hacen como dos o tres poemas más del mismo poema en ese momento, ¿no?
Y hasta para mí también es todo un trabajo.
Claro, por supuesto.
Porque ni en el momento que yo lo hice nunca pensé en toda esta elaboración previa del trabajo del texto y la palabra, que fueron saliendo como a veces en música, ¿no? Vas creando y te van surgiendo.
¿Siempre creas así?
¿Libremente? Sí. Voy tomando nota también, ¿no?, en algunos temas. Hace un tiempo estuve dos veces en La Habana, en Cuba, y hablando con mi editor cubano, me hablaba, me dice: yo, si volviera a nacer, nacería turista. Y lo tomé el dato como tal, que después me ilustró, sin poner el nombre de él, lo puse en mujer, y lo incluí ese mismo verso en un texto. Digo, todo me sirve, voy sumando, porque cada palabra tiene un sentido, uh-huh, o múltiples sentidos, y más en el castellano. Y es tan rico nuestra lengua, que me da esa posibilidad de contribuir al poema. En, como lo que hoy hablábamos, un poema son tres poemas, o cuatro, ¿no? Se va diversificando la temática.
Y lo que tiene también el idioma castellano es eso, ¿no? Digo, que tenés un montón de semillas que uniéndolas te arman determinado collar según cómo fue esa unión, y si la unís de otra forma te arman otro collar que también es extraordinario, ¿no? Y el hecho de poder hacer esa traducción a otros idiomas que capaz que no tienen esa idiosincrasia, digo, que nosotros tenemos, ni los paisajes ni la vivencia que nosotros tenemos, lo difícil e interesante que es al mismo tiempo, ¿eh?
He tenido mucha suerte. Los traductores, el alemán que está en Stuttgart está casado con una argentina, pero que a su vez ha estudiado mucho el castellano, que ha venido mucho para el continente, que ha estudiado en España, y que también tenemos ese vínculo de comunicarnos. Y ahora con esto lo que hablábamos, y ustedes hablaban también con la cantante, de lo informático, de que hay una comunicación inmediata y gratuita, que uno puede estar llamando por WhatsApp y demás, digo, se hace muy muy inmediata la comunicación. Y con el italiano y con los distintos, como les comentaba hace un instante, he tenido la suerte de rodearme, de encontrar en mi camino gente con esa sensibilidad a la hora de transmitir en un poema, que no es nada fácil, como tú decías, Juanjo, en la traducción.
¿La poesía es lo que te identifica más que otros géneros, más que el ensayo, más que la narrativa? ¿Se puede decir que sos poeta antes que nada?
Y te diría que sí, porque ahí empezó mi necesidad de transmitirme. Cuando mi padre muere, cuando yo tenía 6 años, quedamos muy solos con mi madre, y en la forma que yo le transmitía mi sensibilidad era en el formato verso. Ya en aquella edad.
¿Y porque leías eso? ¿Porque conocías de algún otro lado? ¿Cómo llegaste a eso?
Mi madre era tocaba piano, no llegaba a los niveles y a los estándares que Juan José maneja, pero tocaba piano. Entonces teníamos en casa una. Y había una discoteca importante, y habían libros que también, como que nuestra casa era una casa de mucha lectura. Y en aquellas veladas, en donde también recordemos que en los 70, 80, sobre todo en los 80, había muchos apagones, yo recuerdo a mi madre con la luz, la vela encendida, y aquellos faroles a mantilla que uno los tocaba y se desarmaban.
Claro.
¿Se acuerdan? Se me ponía a leer.
Juan José no había nacido todavía.
No, es un pibe.
Sí.
No. La verdad que no me acuerdo.
Y de los 70 vos te acordás poco,
no,
también
era porque. Ahí sí, es cierto que no era nacido.
Tú también eras muy chico.
Así que en esa casa, entonces es que se puede decir que nació el hombre de la cultura, porque no es solamente escribir, sino también interesado en la gestión cultural, en el periodismo y en las otras artes, eventualmente, evidentemente, ¿no?
Es que nace en esos 7 años la necesidad de escribir, después, bueno, la escuela, el colegio, las salidas, las entradas, el liceo, el conocimiento de la música, el encontrar en la música una voz propia. Mi madre, como padre y madre, en casa se vivían determinadas represiones. Yo podía andar en bicicleta del árbol tal al árbol tal, y no podía jugar al fútbol en la calle porque eran malas juntas mis vecinos. Sí, claro, entonces, todo aquello. Nace la necesidad del metal, el heavy metal, el thrash metal, como música, como expresión, y ahí empiezan los pelos largos, y a escribir las canciones para la banda de música, ¿no? Que después la música, la banda siguió, Inner Sanctum, que terminó grabando discos en Estados Unidos, en Chile, creció mucho, ¿no? Con Heber Hammett como guitarrista y toda esa gente. Sí. Pero bueno, para ese género. Yo después, después de la música, en un momento me cansé del medio y dije, otra necesidad de expresión es el periodismo. Y me empecé a estudiar periodismo y después seguí escribiendo y ahí se fueron multiplicando. Hasta el día de hoy, que estuve en Los Ángeles en diciembre, me metí en un Guitar Center y me compré una violita.
¿Mirá?
Recordar tiempo, pero,
¿eh? Y estoy empezando a tocar otra vez.
Pero lo hubieras traído.
Pero muy bien, muy
pero eléctrica, eléctrica.
Bueno, la enchufamos acá, sí, buscamos sí. La manera.
Tiene distorsiones, suena.
Bueno, agendamos, ¿eh?
Agendamos
para
una próxima visita
con
guitarra. Vamos
a dejarle unas semanas para que ensaye. Y después lo invitamos de vuelta.
En mis etapas de segunda viola, era la base.
Claro, bueno, pero eso es fundamental, justamente lo que decías, Juan José, ¿no? ¿Cómo te vas nutriendo de todo esto? Siempre se te veo como un lector muy ávido, ¿no? Digo, siempre estando buscando e investigando. Y dentro de las artes, el manejo justamente por el conocimiento y la dedicación permanente.
Y la necesidad, en estos, hoy hablamos antes de micrófonos, el viaje este último que hice a Ecuador. Y tuvimos una visita a una de las cárceles, trabajar con chicos de 13 a 18 años, que desde aquel que había robado el chocolatín,
sí, lo mínimo.
Término que no conoce Juanjo,
no lo conoce,
haber asesinado a alguien, estaban todos en esos 46, 47 personas ahí en esa habitación. Y les decía, miren, yo había momentos en los cuales un fin de semana, un sábado, le decía a mi madre, mirá, hoy no te incomode o no, que no te llame la atención si sentís ruido porque voy a estar en la casa. Y yo, en vez de salir, y decía, yo cuando vuelvo y salgo y trasnocho, llego a las 7 de la mañana. Me quedo hasta las 7 de la mañana leyendo, estudiando, yendo a la biblioteca y marcando libros, haciendo alguna nota, algún artículo para el diario, en aquellas épocas del Diario y la Mañana,
claro.
Cerquita de por aquí, que lo tuvimos acá al lado también.
Sí, sí, también, sí.
En este predio acá al lado lo tuvimos al diario.
Sí, sí.
Y era la forma, la necesidad, siempre tuve la necesidad de la búsqueda, ¿no? De la palabra, en su etapa fue la música, después ahora es el periodismo, y el activismo social, ¿no? Me inquieta.
Y en ese marco salió también el mural,
sí.
20 años atrás.
20 años atrás el mural, ya pasamos casi todos los gobiernos democráticos con sus diferentes directores de Radiodifusión Nacional del Sodre.
¿Y cómo fue? ¿Fuiste al Sodre y presentaste un proyecto? ¿Cómo fue?
Sí, presenté carpeta. Me habían enseñado en mi etapa de gestión cultural, me habían enseñado que cuando vos presentabas una carpeta al presidente, si la tenías que presentar también al consejo directivo, porque después ese voto iba a estar en contra si no tenía la información. Y así fue la ruta que hice, carpeta, 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 audiencias. Presenté el proyecto, que llegamos a tener unos 17 corresponsales en distintas ciudades del mundo. Me pasa con José Danor, que era nuestro corresponsal en Israel, y que José, cuando lo invito para ser corresponsal, empezó a los gritos. Dice, hace 40 años que soy periodista, y hace 40 años que me preguntan dónde cayó la bomba, cuántos muertos. Vos me estás pidiendo y que te haga en la corresponsalía de las actividades culturales de este país. Y así fuimos amplificando, claro, en 17 ciudades distintas,
sí, en el mundo. Extraordinario.
Y bueno, psicólogos, sexólogos, antropólogos, historiadores, crítico de cine Jorge Jelinek, Miriam Caprile en la parte teatral.
Teatral, sí.
Hay un número importante del colectivo. Ojo, yo sin ellos, yo simplemente soy el conductor, ¿no? No se hubiera mantenido los 20 años sin ellos.
Claro, claro. Pero también hay mucha poesía.
Sí. En las salidas al exterior me dan lugar a estos seminarios, festivales y encuentros de escritores a traerme una lista importante de teléfonos y de datos.
Claro.
Y ahí también, no solamente entrevistamos por el libro que publica, por la actividad, que muchos de esos son gestores también, al igual que uno en su espacio, ¿no? Gestor cultural y demás activista, sino que también le grabamos a esos escritores también su participación en el programa. Y así fue.
¿Cuántos libros editados acá en Uruguay?
¿Míos?
Sí.
A ver, yo creo son 12 o 13. Hay como 6 en poesía o 7. Hay 4 o 5 en ensayo. y hay uno en cuentos que se, bueno, ese se publicó en Paraguay.
Y bueno, por eso, pero ¿cuántos en el exterior?
Ahí se va diversificando. Por ejemplo, en el caso, uno de ellos se llama Lobo Atado. Lobo Atado fue publicado en Uruguay, Chile, España, Ecuador, México. Está siendo traducido al italiano, en El Salvador. En el caso de Ciudad Oculta, que te lo mostraba hace un instante, que ahora vamos a presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires, tiene una primera edición en Lima, en Perú. Tiene una segunda en España, en Madrid, y tiene ahora esta tercera en Buenos Aires. Y en el caso, por ejemplo, de Estado Natural, Paraguay, Chile, Colombia, Cuba, Italia, Estados Unidos, Perú, y bueno, y siguen las traducciones, ¿no?
Pero lo que voy es que te llaman más editoriales de afuera que de acá.
Mirá, para hacerte y serle sincero, en Uruguay yo me financio las ediciones.
Yeah.
Este libro que se llama Ese Agudo Deseo, que está editado acá en Antítesis, me lo gestioné, lo pagué.
Es autogestión.
Autogestión,
claro.
Después los demás, a veces me cuesta bajar la pelota al piso y decir, pero creo que también, digo, en la medida, no puedo estar fuera del sistema. No puedo estar fuera de que no haya un libro editado mío en Uruguay,
sí, claro,
teniendo obra fuera.
¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se edita acá? ¿Que no se vende? ¿No hay interés? ¿No hay...?
Bueno, ahí ya entramos en temas más profundos, ¿no? El tema de lo cultural, de la educación.
La educación, lo formal, claro,
tal. Claro. No hay aquella... El tema de las comunicaciones.
Sí, exactamente.
Ahora estamos todo el día metidos frente a una tableta o frente a un teléfono celular y ya no está más como... Yo ahora te comentaba, sí, estoy haciendo el libro de Andrés Castillo sobre la biografía de él. Y él comenta en una de las partes, en aquel momento cuando iba al IABA y se encontraba con gente de aquella porte formativo, educativo, con Ángel Rama, ¿no? Con el papá de Zuleika Ibáñez, Roberto Ibáñez, y se enfrentaba con intelectuales de esos que ellos a su vez le transmitían conocimiento y era una cosa muy palpable y cercana. Que en nuestro momento, que lo ves por imagen, a la distancia.
Sí, sí. ¿Te gusta el libro electrónico?
Yo soy gutenbergiano. Yo parto de la base de Gutenberg y me gusta el libro impreso, el libro objeto como tal, ¿no? Me gusta, yo lo abro y el pulso del libro está en el olor, en su fragancia, su perfume.
Y como objeto de arte incluso, ¿no?
Y como objeto de arte, sí, ves que por ejemplo...
Es importante.
Vos me decías hoy, che, qué lindo diseño el libro de la editorial ecuatoriana. Los dejo con total la libertad. Vos, cada uno de los libros que ves sobre la mesa están hechos con la total libertad de la edición del país donde fue editado. No intervengo en nada, porque quiero que tenga la personalidad de ese país, de esa cultura, de ese editor, y que no tenga la influencia mía de decirle, mirá, ponerle una J en vez de una S, ¿no? Yo qué sé, en ese lugar.
No, incluso de tener el libro, el libro elemento papel, también me está a mí seduciendo a poder terminarlo. Que tenerlo electrónicamente, yo cerré la computadora o lo que sea, y después capaz que abro y dice, no, voy a leer otro, y no, mientras que tengo el libro en mi mano, hasta que no lo termine, es como una cuenta pendiente, ¿no? Pero si está en el espacio virtual, bueno, cuando quiera lo vuelvo a agarrar, o cuando tenga ganas de leer esa parte que estaba leyendo.
Es como Netflix con el cine.
Sí, sí, exacto, bueno, exacto, sí,
¿no? Sí, 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 totalmente.
Pero si sos amigo de la tecnología.
Sí, sí, bueno.
O casi. Escribís los poemas en una libretita como Benedetti.
No. Hago ambas cosas, pero sí me llevo en ese sentido, hasta ahí, limitado, ¿no?
Ajá.
A veces cuando me dicen está en la nube, como hoy, veía muchas conexiones por acá y me siguen sorprendiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como si hubiera nacido tal vez en el 900, el teléfono me hubiera llamado mucho la atención. ¿Cómo por ese filamento se comunica?
Sí, por supuesto, claro, sí, sí, sí.
Magia, ¿no? Es poesía.
Es como ver imagen, como nos sorprendió a nosotros, que ustedes no habían nacido, indudablemente, el fax, decir, bueno, ¿cómo yo puedo pasar un papelito por acá y sale un papelito del otro lado con lo mismo que yo tengo acá? Pero, fue avanzando, pero hemos perdido una cosa que tú recatabas ahí, de que era ese contacto donde con el otro sabio, experto, que nos puede contar vivencias. Y yo estoy sacando de la palabra que él me está transmitiendo, pero también de la gestualidad que está llevando adelante, un montón de conceptos que alimentan al poeta, alimentan al escritor, ¿no?
Los otros días estaba haciendo un recuerdo. Café Facal. 2:30 de la mañana, Alberto Fontana y Ricardo Prieto.
Uh-huh.
Y pasaba la noche y uno no se daba cuenta. y por allí, viste, eran las 2, 3, 4, 5 y seguías conversando con ellos.
Sí, totalmente. Hoy,
¿en dónde? Bueno, era ahí que se sentaba Marosa también, ¿no?
Bueno, a veces iba.
¿Sí?
Sí, a veces iba. O lo que pasa es que a media cuadra tenías el Sorocabana, es el último.
Sí, el último que quedaba, sí.
El último que quedaba, que ahí se acomodaba.
Sí, sí.
Con Alejandro Michelena.
Era más penumbra también.
Era más penumbroso.
Sí, claro. Exacto. Eso, se llamaba otra atención.
Verlas, era poético, ¿no? Ya verla ella ahí sentada con su melena roja, ¿no?
Hubiera sido ideal que ustedes hubieran conocido Sorocabana viejo primario.
Bueno, ¿no? Pero no llegué.
Realmente, ninguno de los dos llegaron.
Tenemos que abrir uno.
Él tampoco llegó.
La plaza de Cadancha sí.
Llegó, pero ya al final.
Sí, sí, con Hjalmar Blixen, yo que seguimos a tomar un café al Valle Gaucho.
Claro.
Y era de esos veteranos de casi 90 años que te iban transmitiendo cultura, pero a cada esquina. Y hoy día faltan esas columnas.
Faltan, sí, exactamente.
¿Qué pasará en la cabeza de aquellos jóvenes que que lo tienen todo ahí, pero no en el abrazo, en la cercanía de la mirada?
Es todo más virtual.
Bueno, trataremos de recuperar eso, ¿no? Digo, porque realmente, bienvenida a la tecnología, trabajamos en lo virtual, y a nosotros también nos interesa poder ver, pero también no se puede perder el otro contacto que es completo, ¿no? Lo visual, lo aromático, la presencia, lo sensorial, la transmisión de energía entre la persona que está contándonos algo y que nosotros estamos escuchando. Digo, toda esa sumatoria nos hace otra historia.
Y trataremos de invitar de nuevo a Luis Marcelo porque hay mucho para seguir conversando y escuchando con guitarra.
Con guitarra,
la consigna.
Vamos a traer un par de enchufes, no 220 porque si no va a salir más eléctrico que antes, pero...
Recordanos lo de la Feria del Libro, qué día y qué libro vas a estar presentando allí en el marco de la Feria del Libro.
Sí, mira, la Feria del Libro va del 26 de abril y se traslada...
Hasta los primeros días de mayo, ¿no?
Hasta los primeros días de mayo.
En la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires. Y el libro que se va a estar presentando va a ser Ciudad Oculta, que está publicado por Ediciones en Danza. Ediciones en Danza que le publica Leo Maslía, por ejemplo, en Buenos Aires. Bueno, y algunos otros escritores interesantes dentro de la colonia literaria ha publicado este editor que viene del colectivo de José Luis Mangieri, un viejo editor anarco, tano, de esos tanos que hasta murió de amor porque su novia la deja norteamericana, se va a Estados Unidos y él dejó cada lugar y cada rincón que ella había dejado, una taza, su zapatilla, su toalla, como lo había dejado hacía ya un tiempo y que lamentablemente, bueno, por amor físicamente desapareció y que dejó una editorial como Tierra Libre, se me fue ahora. Pero bueno, de esos luchadores de la letra y de la palabra importantísimos, que en el caso de Cofrases es un heredado editor de esa tradición y que tiene Ediciones en Danza y que bueno, la vamos a presentar con él.